Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía, aquellos que nos sintonizan a través de Radio Martí, a través de la onda corta y la onda media. Son muchas las personas que se mantienen ahí fieles al radio. Y bueno, pues nos vamos ya a este tema fondo que está relacionado con algo que a muchos de ustedes les interesa. Está relacionado con las MIPYMES y con las nuevas medidas tomadas por Estados Unidos.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Las nuevas disposiciones de la administración del presidente Joe Biden encaminadas a potenciar el sector privado en Cuba pudieran permitir que el gobierno cubano maniobre para sacar ventajas de lo dispuesto. La Casa Blanca, entre otras cosas, ha ordenado que los dueños de MIPYMES en la isla puedan abrir cuentas en bancos estadounidenses, manejarlas remotamente a través de la Internet. También permite que se exporten o reexporten programas de software y aplicaciones móviles de origen cubano desde Estados Unidos hacia otros países. Hoy analizamos el impacto de estas medidas a partir del análisis de un emprendedor cubano que está en La Habana.
Sí, señor. Hemos conversado en el programa con personas acá, exiliados, que están de acuerdo con este tipo de medidas, son promotores de este tipo de medidas. En el programa también hemos conversado con exiliados cubanos, muy enterados de todo lo que sucede en Cuba, que critican estas medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para potenciar, se supone que sea para potenciar el sector privado. Pero ahí hay un tema que es el más importante. Ese sector privado en Cuba, ¿qué dice? O por lo menos, ¿qué pudiera pasar? ¿Cuál es el peligro? Hoy lo vamos a tratar de explicar aquí con Ángel Rodríguez Pita. Ustedes lo conocen muy bien. Ángel Rodríguez Pita es un emprendedor cubano, pero al mismo tiempo funciona como asesor de MIPYMES. O sea, asesora para abrir MIPYMES, aconseja cómo se debe hacer la contabilidad, el desarrollo, etcétera. Y yo creo que quién mejor para hablar de las ventajas o los peligros de que conllevan estas medidas de Estados Unidos dadas a conocer recientemente. Ángel, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a los dos y a todos los que nos escuchan en estos instantes.
Ángel, ¿cómo vislumbra el futuro los dueños de MIPYMES con estas medidas que ya conocemos por parte del gobierno de Estados Unidos?
Bueno, fundamentalmente esto no tiene un impacto real sobre el sector privado más independiente en la isla. Recordar que hay un grupo de emprendedores que están subordinados a la empresa estatal socialista, como los servicios de la construcción, y otros que están atados a empresarios cubanoamericanos residentes en la Florida específicamente. En este sentido, es decir, esta medida para nada tiene que ver con aquellos más independientes y sí está relacionada o tiene un impacto mucho más real sobre los servicios de mensajería y aquellos dedicados a la comercialización de alimentos, productos higiénicos, sanitarios y del hogar, fundamentalmente porque se encuentran de alguna manera conectados de manera informal a través de plataformas virtuales de venta con empresarios, con astutos empresarios cubanoamericanos que residen en Miami y que en pocas ocasiones tienen empresas registradas y en otras ocasiones sí las tienen y están muy vinculados al gobierno de La Habana.
Vamos por partes, porque hasta yo me pierdo. Te lo juro que hasta yo me pierdo. Tú estás hablaste primero de un término que yo no había escuchado, lo había escuchado, pero no de esta manera. Sector privado más independiente. Pero al mismo tiempo estás hablando de un sector privado conectado con empresarios o con exiliados o con diáspora, como le quieras llamar, con personas fuera de Cuba, que pueden estar en Miami, Nueva York o en España. No importa, el Internet une todas estas cosas. Pero tú estás hablando MIPYMES conectada, sector privado conectado con personas cubanas fuera de la isla. Y hablas de servicio, mensajería. ¿A qué te estás refiriendo?
Bueno, fundamentalmente estamos hablando de esas famosas plataformas virtuales de venta, las plataformas online por las cuales las personas hacen las compras de combos de alimentos a sus familiares en Cuba. Es decir, cubanos que residen en Estados Unidos que le realizan compras a través de esa plataforma a sus familiares en Cuba. Bueno, esa plataforma evidentemente lo que tienen en oferta no es de ellos, es decir, son o responden a productos en existencia de micro, pequeñas y medianas empresas que radican en la isla y que también, bueno, tienen almacenaje de estos productos, pero necesitan también su distribución y para eso contratan entonces otras micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a servicios de mensajería. Entonces, estamos hablando de una plataforma online de venta que responde o que tiene contacto de manera informal con pequeñas empresas dedicadas a la comercialización de alimentos, con un stock de alimentos, de productos higiénicos, sanitarios y del hogar, y que al mismo tiempo también contacta con distribuidoras, dígase servicios de mensajería dentro de la isla. Entonces, esa plataforma une estas dos actividades, es decir, las gestiona de una manera óptima, ofreciendo determinados productos al exilio que se encuentra fundamentalmente en Miami, en otras ocasiones, bueno, puede estar en cualquier país de América Latina o Europa, le ofrece determinados servicios para o productos para sus familiares en Cuba. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los gestores de esta plataforma, los dueños de esas plataformas online de venta, bueno, están muy vinculados a la cúpula del gobierno cubano.
¿Cómo se recibe esta medida, ¿no?, o este conjunto de medidas por parte de dueños de MIPYMES? Tú que tienes acceso a muchos de ellos, ¿qué comentarios hay?
Bueno, el comentario no resulta para nada agradable. Se conoce ampliamente por el sector privado y ellos lo admiten así, que aquellos que están relacionados incluso a los servicios informáticos, bueno, se dice que la medida tiene un impacto sobre ellos, pero la realidad es que muchos de estas personas que se encuentran dedicados a esos servicios informáticos, a la producción de programas y aplicaciones, son desmovilizados del Ministerio del Interior. Y entonces esta medida responde a un grupo de personas que realmente no son emprendedores en su mayoría o que responden a estructuras de poder dentro de la isla y a testaferros que se encuentran dentro de la isla. La medida, por un lado, sí les va a permitir a ellos comercializar a través de las distintas plataformas como Apple Store, Play Store y Microsoft, pero evidentemente eso no tiene un impacto sobre el resto del sector privado. Y ese sector privado del cual hablamos, independiente de alguna manera de los servicios gastronómicos, de alojamiento, de transporte de carga, de transporte de pasajeros, ese dedicado también a la gestión contable, porque no, ahí tenemos también a los productores de materiales de la construcción, no así a los de servicios de la construcción. Bueno, ahí es ese grupo de emprendedores no se ven beneficiados para nada con la medida, es decir, no tiene un impacto real sobre ellos. Y esta cuestión de abrir cuentas virtuales, bueno, esto realmente habrá que preguntárselo, porque el gobierno cubano podrá acusar a aquellos que usen estas plataformas de venta online de evasión fiscal por su declaración. Y por otro lado, podrá no hacerlo y sencillamente decir, bueno, vamos a subir la tasa de cambio, que hoy es de 120 por un dólar, me lo vas a declarar, me vas a declarar esas ventas que vas a cobrar como persona natural en el exterior, porque ojo, esas cuentas están hechas para cobrar como personas naturales, no como personas jurídicas, te las voy a aceptar que me las declares, me las vas a declarar a razón ya de una cifra superior a los 120 pesos cubanos por un dólar, y te voy a decir, entonces, el gobierno cubano dirá, bueno, y me tendrás que dar un por ciento en dólares acá en Cuba. Es decir, te voy a admitir quizás un 60% de la factura en dólares y un 40% en moneda nacional a la razón de convertibilidad, a una mayor razón de convertibilidad. Entonces, estamos hablando de que se eleva notablemente la tasa cambiaria, pero también se elevará la base imponible y el resto de los tributos que van a tener que pagar esos emprendedores. Por lo tanto, no tiene un impacto real sobre ellos, sino que más bien molesta a ese sector más independiente, porque su mayor impacto está dado para aquellos que tienen relación con el gobierno cubano.
O sea, los ponen en desventaja, sin duda.
Exactamente.
Los ponen en una desventaja amplia. Hay una línea, un hilo, perdón, hay un hilo de twitters de Pedro Monreal, el economista, que hablando precisamente sobre esta cuestión de las MIPIMES. Yo voy a leer solamente el primero, son 14, ¿no? Pero tú los conoces bien, Ángel, porque incluso lo habíamos comentado, pero bueno, el primero dice: pudiera estar relacionado el creciente ruido alrededor de las MIPIMES y el mercado cambiario ilegal con una emergente burguesía importadora que amplifica distorsiones resultantes de fracasos, omisiones y mal diseño de la política económica estatal. O sea, el término, otro término nuevo que estoy escuchando, burguesía importadora. ¿A qué se refiere? ¿A los que pueden importar, los conectados, enchufados que pueden importar?
Claro, evidentemente se trata de ello. Ahora bien, la medida no está orientada precisamente a la burguesía importadora, porque no. Fíjate, ahora mismo lo que está sucediendo es que están dejando de importar, por eso la caída del dólar, no ha ocurrido otra cosa, han subido los aranceles, las micro, pequeñas y medianas empresas no están importando y optan por comprarle directamente a las empresas estatales comercializadoras en MLC, es decir, a precios mayoristas. Y esas son cines, por ejemplo, el de la MIPYME necesita 4 pales de cerveza, no va a importar un contenedor ahora, o quizás necesite el contenedor, bueno, no lo va a importar, prefiere y no le queda más remedio que ir a comprarse la cine, porque le sale más barata la importación al haber subido los aranceles en la aduana. Entonces, bueno, va a la compra a la empresa estatal socialista y aumenta su dependencia. Y eso hace también que en la dinámica económica del país caiga el valor del dólar y el euro en el mercado, porque no es necesario para esa MIPYME ahora mismo acceder a una cantidad significativa. Antes necesitaba $20,000 para importar un contenedor de cerveza, ahora necesitará solamente $10,000 para comprar, para depositar en el banco y luego ir y comprar en MLC a la empresa estatal socialista. Entonces se le abarata mucho los costos, pero aún no se notan los precios porque sencillamente todavía hay un stock significativo en esas MIPYME de productos alimenticios de todo tipo previamente a esta subida de aranceles. Cuando ya pase esta etapa, evidentemente se notará en el mercado una caída en los precios.
Se está convirtiendo la empresa estatal socialista en quizás en una mayorista, en un mercado mayorista de Cuba, pero esa parte de la empresa estatal socialista, por supuesto, controlada por ciertos personajes que hay algunos que le llaman los testaferros, ¿no? Personajes bien conectados con esferas del gobierno, que son los que pueden tener mercado mayorista dentro de Cuba.
Exactamente, estamos hablando de no toda la empresa estatal socialista, estamos hablando de un grupo, de un segmento dentro del Estado, de un grupo de empresas, donde evidentemente está la cúpula militar, están un grupo de personas que tienen un alcance de poder determinado y que funcionan como si fueran empresas privadas prácticamente, al margen de toda legalidad, y tienen hasta mecanismos incluso de verificación muy distintos y en la mayoría de los casos son sociedades anónimas que operan en Cuba pero radican en el exterior.
¿Hay mucha más incertidumbre después del anuncio de las medidas de Estados Unidos, Ángel?
Sí, evidentemente esto ha generado mucho ruido dentro del sector privado. Algunos se atreven a decir de que estaríamos próximos a la ocurrencia de esa burguesía nacional. Sí, pero una burguesía con muchas falencias, una burguesía anómala, sino una burguesía que no es normal porque depende notablemente de las importaciones, pero además está subordinada específicamente a los intereses del Estado cubano. Aquí lo más impresionante es que se estarían beneficiando los cubanos americanos radicados en Estados Unidos, como te comentaba, que contactan informalmente con proveedores y distribuidores en Cuba, que serían esas MIPYMES privadas de servicios de mensajería y otras comercializadoras para operar cobros y pagos del exterior a través de esas plataformas online donde ofertan diferentes tipos de bienes y servicios. Y lo otro muy importante es que se están afectando las MIPYMES privadas en general, es decir, sobre todo aquellas que son más independientes por esto del banco, esta ocurrencia de que el banco le dé ahora por subir la tasa cambiaria y de 120 a más de 200, más de 300, para entonces que los emprendedores contabilicen esa renta a razón de esa convertibilidad. Hoy se contabiliza a razón de 120 por uno, si mañana deciden que van a contabilizar a razón de 200 o más por un dólar, esto va a disparar entonces los costos. Sería un mecanismo para el gobierno cubano a la hora de captar ingresos al presupuesto del Estado, pero lo más tenebroso sería que se les ocurriera decir, bueno, por cada venta el 60% me lo pagas en dólares, en efectivo, me lo depositas en Cuba, me lo transfieres a Cuba, y el 40% entonces tú lo contabilizas en moneda nacional. Es impresionante, ¿no? Es decir, cómo se puede tejer esto y cómo puede llegar a funcionar en los próximos meses.
Estamos hablando que el gobierno cubano tiene amplio camino, amplio, digamos, una senda bastante amplia para maniobrar y tratar de tener estas nuevas medidas, llevarlas, arrimarlas a su favor. Habrá algún que otro negocio que pueda, digamos, beneficiarse, pero en sentido general, ¿tú crees que el gobierno cubano tiene, digamos, amplitud de maniobra, de maniobralidad para lidiar con esto?
Esta medida realmente le ha dado un aire al gobierno cubano. Le ha dado todo el poder al gobierno cubano para maniobrar frente a la crisis económica, y le está diciendo al gobierno cubano, le está invitando incluso a que de alguna manera recrudezca determinadas políticas internas, sobre todo aquellas que tienen que ver más con la economía. Esto no representa para nada una oportunidad para el sector privado. Esto segmenta aún más al sector privado y favorece a un segmento muy vinculado con el gobierno cubano.
¿Podría explicar un poco más sobre esto, Ángel?
Yo creo que aquí lo que hace falta, lo que es necesario, es que las autoridades norteamericanas hagan la debida diligencia, algo que he venido insistiendo desde tiempo, pero parece que no escuchan. Es decir, es necesario hacer la debida diligencia para no caer en terminar apoyando políticas como esta o terminar apoyando fácticamente a determinados emprendimientos que realmente no tienen un impacto social, no están generando riqueza ni empleo, ni tienen un rol transformador de la realidad cubana.
¿Cuántas preguntas? Aquí hay una agencia, no voy a decir su nombre, me dice si esto beneficia o perjudica a lo que es el sector privado. Hay una agencia que tú le llevas la comida, la compras aquí en las tiendas de aquí de Estados Unidos, vas ahí en las ciudades Hialeah, tienen otros lugares, vas, la echas en una neverita que ellos te dan, una caja nevera, la carne al vacío, por supuesto, el chorizo, los perros, lo que tú quieras. Congelado, lo echas ahí, ellos le ponen el hielo, la cierran y en 24 horas esa caja está en la puerta de la familia tuya en Cuba. O sea, estamos hablando que el producto lo pones tú y lo que haces es pagar el envío. ¿De qué manera esto afecta o si esto es parte de todo este entramado del que tú estás hablando? En cuanto a los negocios privados, porque yo me imagino que aquí quien está, el fundamental es los servicios, o sea, la mensajería, el servicio de mensajería en Cuba que te puede poner una caja en 24 horas, te la puede poner en la puerta del familiar tuyo en Cuba.
Claro, mira, mi interrogante sería lo siguiente, con tantos fallos estructurales que hay en Cuba, ¿cómo es posible que se consiga que una empresa desde Estados Unidos en 24 horas llegue a La Habana y te ponga la mercancía al familiar aquí? Es decir, la interrogante sería eso. ¿Cómo pasa eso la aduana tan rápidamente cuando sabemos que aquí para hacer cualquier tipo de trámite se enrarece mucho el proceso? Es decir, en principio comprarlo así sería muy bueno, pero si observamos más allá y decimos cómo es posible que llegue tan rápidamente, cómo es posible que esto funcione así, bueno, habría que preguntárselo, Amado, porque realmente ninguna institución, ninguna micro, pequeña y mediana empresa cubana en funcionamiento normal pudiera gestionar de tal manera en Cuba eso, ni siquiera la entrada de mercancías de esa manera, y no estoy hablando ya de los cubanos, sino desde el extranjero. Por tanto, ahí habría que preguntarse quién está detrás de todo esto.
Tremenda pregunta.
Ángel, ¿hay falta de transparencia en las inversiones de las MIPYMES?
Sí, mira, aquí hay un elemento que no me canso igualmente de repetírselo aquí a la autoridad cubana. ¿Cuándo vamos a realizar la declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos para la creación de una MIPYME? Porque en esto va mucha corrupción, mucha gente crea empresas y yo me pregunto, ¿de dónde sale el dinero? Es decir, en cualquier sitio del mundo usted tiene que declarar de dónde salió su dinero. Aquí no hay un mecanismo para que usted declare eso. Las personas van con un dinero en efectivo, lo depositan y listo. Pero ¿de dónde salió? Sobre todo aquellos que anteriormente fueron funcionarios públicos, y es sorprendente que familiares de funcionarios públicos actuales lleguen así de la noche a la mañana y abran determinadas empresas y que rápidamente obtengan incluso arrendamiento de locales. Es sorprendente porque no existe un mecanismo de verificación. Ahora se le ha ocurrido al Ministerio de Economía y Planificación que cada socio, una vez que quiera crear una empresa, haga una declaración puramente en un papel, ni siquiera se notariza, puramente en un papel, de que no tiene antecedentes penales ni está envuelto en ninguna investigación. Óigame, eso deja mucho que desear, porque ni siquiera se le está pidiendo un documento del origen. Pero en este tipo de cuestiones no estoy yo de acuerdo con que se le exija de esa manera. Creo que las autoridades tendrían maneras para verificar esto. Tienen acceso a la ficha única del ciudadano, por tanto, no hay razón para pedir esta documentación. Es un trámite burocrático excesivo, y sin embargo pudieran implementar una declaración jurada sobre el origen ilícito de los fondos, algo que no se ha hecho y ya ha pasado mucho tiempo, y parece que tampoco desean hacerlo para también limpiar la imagen de los suyos.
Claro, se habla también de que parte de la inversión se hace a través de las remesas provenientes del exilio cubano, pero mi pregunta es, ¿todo el mundo lo hace o todo el mundo recibe inversión y remesas desde el exilio para encaminar una MIPYMES en este ejemplo, Ángel?
Bueno, hay que ver qué cosa es el concepto de remesa y qué cosa es una inversión desde el exterior utilizando un testaferro en Cuba. Sí, porque una remesa tiene como objetivo ayudar a la subsistencia de una persona en el país, ayudar a que la persona, es un complemento a los ingresos de cada familia, de cada persona. Ese es el concepto de una remesa. Lo otro ya no sería una remesa, estamos hablando de inversiones en el país. Alguien que puede poner en Cuba una determinada cantidad de dinero para crear una empresa no está, es decir, vamos a quitarnos esa venda de los ojos, no está remesando al país, no, usted está invirtiendo en el país. Usted está invirtiendo con su familia, pero está invirtiendo, no está remesando nada. El remesar es complementar a la economía de su familia, y ahí en este caso no se está complementando nada. Entonces, poner los conceptos tal cuales, creo que sería muy válido entre la comunidad de cubanos y entender quién es quién, es decir, qué es lo que está haciendo cada cual, cuáles son sus objetivos reales, y ojo, valorar quiénes son los que están invirtiendo en Cuba y con quién se están conectando en la isla.
El discurso del gobierno va por un lugar y lo que está pasando realmente es otra cosa.
Sí, aquí en estos instantes, sí. Bueno, ya poca gente sabe incluso cuál es el discurso del gobierno cubano. Sí. El discurso se ha disuelto mucho, solamente se ve limitado a lo que sale en el noticiero, a esta fuerza de Hablemos Cuba, que hace algún tipo de periodismo para trabajar las emociones y cuestiones afectivas, para controlar también de alguna manera a la ciudadanía, pero está pasando otra realidad. Es decir, la vida cotidiana es mucho más rica y se queda muy lejos del discurso político, se sigue quedando muy lejos de la realidad, al punto de ya ni siquiera ser citado en los debates, vamos a decir, más primarios a nivel de barrio. Es decir, que se siente el cubano, que se siente en un parque a conversar con otro, prácticamente ya ni le interesa cuál es la política desde las máximas autoridades.
Son muchos los desafíos, perdóname, Amado, y retos también que siguen enfrentando los emprendedores entonces.
Sí, enfrentan varios retos, pero creo que el principal reto es enfrentarse a una nación que se diluye, que se disuelve, vamos a decir, en los últimos días.
Pero te pregunto, nos quedan un minuto, y te pregunto, ¿hay dos Cubas? Porque nosotros hablamos de la Cuba represiva, de la Cuba de la gente pasando hambre, de la Cuba de la gente pasando necesidades, el apagón, pero estamos viendo otra Cuba que está moviendo capital, que está moviendo, hay un sector que está moviendo mucho capital y está moviendo mercancía y negocios, etcétera. ¿Cuántas Cubas hay?
Sí, dentro de Cuba hay muchas Cubas. Pero sí, sí, evidentemente tenemos una estratificación de la sociedad, donde hay un grupo que tiene unos ingresos elevados, otros que tienen ingresos medios, otros que apenas tienen ingresos, sobre todo los trabajadores del sector público que se tornan dependientes, pero evidentemente se están desplazando esas capas y cada día, bueno, hay una movilidad social ascendente en el sector privado. Es decir, independientemente de cualquier circunstancia, hay una movilidad social ascendente porque el propio interés cotidiano de subsistencia hace que puedan operar incluso en las cuestiones más adversas, y que en no pocas ocasiones la informalidad sea lo que campee libremente y que las autoridades miren hacia un lado para que puedan desarrollarse actividades económicas, pues de lo contrario estaríamos hablando de que colapsaría el país.
Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Increíble.
Hasta aquí Tema Fondo.